Ven y tómate con nosotros el último café.
Estamos celebrando el año de la familia, invitados por el Papa Francisco para que reflexionemos, profundicemos, oremos por la familia. La familia, célula básica de la sociedad, célula fundamental de la vida de la Iglesia. Ese es el tema en que estamos reflexionando, al que los invitamos a que también ustedes dediquen unos minutos a pensar, a mirar cómo podemos contribuir todos a que la familia tenga un papel significativo, que sea reconocida su aportación a la vida de la sociedad. Bueno, Hans, esa es nuestra propuesta para el día de hoy, para nuestros radioescuchas.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestros radioescuchas que semana a semana nos acompañan en este programa. Ciertamente venimos reflexionando con ustedes, queridos oyentes, la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor. Y vamos a continuar hoy avanzando en los números de la exhortación, en la que el Papa nos invita a hacer una gran reflexión sobre la naturaleza, las características y el papel de la familia para la Iglesia y para el mundo. Aquí hay unas consideraciones que están por encima de la convicción religiosa, aunque sean inspiradas por ella, pero se le pueden aplicar a cualquier familia del mundo independientemente de sus creencias, porque son de ley natural, por decirlo de alguna forma, de sentido común, de proteger esa célula básica de la sociedad que es la familia. Como hemos dicho en otros momentos a lo largo de estos programas, y les he recordado, a mí me gusta mucho la definición de familia que trae el documento de Medellín. La familia es formadora de personas, educadora de la fe y promotora del desarrollo. Parece que es una síntesis muy completa de lo que es la familia o debe ser, pues es un ideal también, es un deber ser. Pero en la medida en que nos esforcemos todos por cumplir esas tres características que nos enseñó Medellín en su momento, la familia es formadora de personas, es indudable la responsabilidad que tiene la familia de formar personas, transmitir los valores, los principios, educadora de la fe, donde aprende uno las primeras oraciones y de labios de quién, de la mamá, la mayoría de las veces, las oraciones básicas, el amor a Dios, el amor a la Virgen Santísima. Y promotora del desarrollo, porque en familia también uno, por el testimonio de los padres que luchan para salir adelante, para traer el pan a la mesa, etcétera, ahí se aprende también casi por osmosis, por testimonio, el esfuerzo, la lucha, el entusiasmo, lo que hay que hacer para sacar adelante una familia. Y esos tres aspectos pues son esenciales en la vida de la familia, porque son, digamos, el papel fundamental que una familia debe cumplir.
Estamos en el segundo capítulo de La Alegría del Amor del Papa Francisco. Y ese capítulo tiene que ver con lo que tú estás comentando. Es el tema de la situación de la familia. El Papa hace obviamente una mirada a nivel mundial, una panorámica amplia respecto a lo que está ocurriendo con la familia. Dice en el número 52, nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Y esa es parte de lo que ha ocurrido con alguna tendencia en la sociedad. Querer desconocer el papel de la familia, querer olvidar cómo la familia cumple una función, y una familia cuando está fundada en el matrimonio. El punto tiene que ver con respecto al matrimonio. Eso ha llevado a en muchas situaciones se considere que el matrimonio como que pasó de moda, como que es algo que no es suficientemente válido. Comentamos en el programa pasado cómo, por ejemplo, muchos muchachos hoy piensan que el matrimonio es exigente, se dan cuenta que es una realidad, a lo mejor por el testimonio de sus padres, que es una realidad que es exigente y que requiere precisamente, como nos dice el Papa, de la gracia poderla llevar adelante. Entonces, frente a esta situación, también al hecho de que hay muchos matrimonios que no maduran, terminan hasta a veces muy pronto su ciclo, entonces pareciera decir para algunos que el matrimonio no funciona en esta sociedad. Y se olvidan precisamente lo que está diciendo el Papa, de cómo la familia fundada en el matrimonio, en esa unión de varón y mujer, tiene una función fundamental en la socialización, en el cultivo, socialización de los niños, en el cultivo de los valores que los niños van a aprender en la vida familiar, porque los valores no se pueden hacer discursos, no funciona. Funciona es el testimonio, para que la gente vea que es posible y cómo es que funciona. Y eso nos ha llevado entonces a tener toda una serie de formas que algunos llaman de familia, entre comillas, pero que en la iglesia se reconoce tal vez como formas de convivencia familiar, situaciones familiares que se han colocado muchas veces como irregulares, no funcionales, que aún en algunos ámbitos sociales también se reconocen porque están creciendo de alguna manera presencia.
Sí, en este número el Papa nos llama la atención
que no para que no se subestime el concepto de la familia. La familia
y para que no se relativice
para que la sociedad sea sólida, sea fuerte,
como
sea solidaria,
avance. Comentar.
Y por eso el papel tan
dice
importante que
el Papa
tiene.
que la familia pues es la que garantiza la maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo ético de la sociedad en general, porque es lo que se transmite en la familia. Y en el número 53, el Papa llama la atención sobre tantas formas que la sociedad y las culturas están proponiendo, y desde la legislación también, desde las políticas públicas y desde lo jurídico, dice el Papa, avanza en muchos países una deconstrucción jurídica de la familia que tiende a adoptar formas basadas casi exclusivamente en el paradigma de la autonomía de la voluntad. Hay unas tendencias en muchos lugares, en muchos países, a hacer prevalecer la autonomía de la voluntad personal, que va en contra de la familia, de fundar una familia, porque se privilegia la autonomía personal y esa va pues como en contra de una convivencia armónica, de una convivencia familiar como debe ser, donde cada uno de los miembros tiene su responsabilidad, tiene sus derechos, sus deberes, tiene la manera de aportar a esa convivencia de esposo, esposa, hijos, de papá, mamá, hijos, y cómo cada quien tiene su papel en la familia y cómo hay una dinámica interna en esa organización básica de la sociedad que es la familia. Y entonces hay muchas tendencias a presentar alternativas y a veces subestimando la familia misma y despreciando de alguna manera el matrimonio sacramento, poniendo pues alternativas en el sentido de que no más que hagan convivencia hombre o mujer o personas del mismo sexo ya lo llaman familia, y para la iglesia pues es lo que decías hace un rato, Eduardo, una convivencia, pero no es propiamente, digamos, una familia como la ve la Iglesia Católica y muchas denominaciones también cristianas. Y el Papa nos llama la atención en ese sentido, que hay que hacer una defensa razonable de la forma de familia, obviamente balanceando las cosas. No es tampoco defender el concepto antiguo de familia tradicional, que se caracteriza por el autoritarismo y a veces la violencia de alguno de los miembros, ¿no? La idea es equilibradamente donde el esposo o la esposa cumplan su papel, donde los hijos también colaboren en la dinámica familiar. Y dice el Papa al final del 53, del número 53, la fuerza de la familia reside esencialmente en su capacidad de amar y enseñar a amar. Por muy herida que pueda estar una familia, esta puede crecer gracias al amor.
La fuerza principal de la familia, la posibilidad de brindar amor a todos sus integrantes. Ese es un elemento fundamental. Me llama la atención, escuchando lo que tú reflexionabas, acordarme algo que comentamos la vez pasada, pero que quiero retomar. Cómo en el año 1994, ahora en el 93, las Naciones Unidas se preocuparon un poco por el tema de la familia. Y entonces propusieron que en el año 94 se celebrara el Año Internacional de la Familia. Año en el cual, por cierto, como comentamos la vez anterior, se inició por iniciativa, por proposición del Papa Juan Pablo II, los Encuentros Mundiales de la Familia. 1994 fue ese encuentro en octubre. El Año de la Familia hubo un debate muy fuerte respecto a llegar a establecer una definición de familia. Ya en ese año se empezaba a palpar la crisis o la manera diferente de entender el tema de la familia, porque ya aparecían, eso que tú estabas comentando, algunas circunstancias, algunas propuestas de convivencia familiar que fueran calificadas como familias. Lo cierto es que no se logró establecer una definición de familia que fuera aceptada ampliamente. Entonces se dejó prácticamente el tema como en un segundo plano. Pero a partir de ahí, de ese año, se empezaron a celebrar los años de la familia. 15 de mayo, el Día Internacional de la Familia, como hay otros días internacionales de los jóvenes y de tantos otros temas que se proponen. Mirando lo que proponen para este año, me pareció interesante, tiene que ver con algo de lo que ha ocurrido en este periodo, el tema de la pandemia, de cómo esta situación ha afectado también la familia. Lo hemos visto en formas de convivencia familiar y en las familias tradicionales ha generado una serie de tensiones, el impacto de las nuevas tecnologías, de cómo estas nuevas tecnologías también pues han evidenciado, estamos hablando de la situación de las familias, la desigualdad en las condiciones, situaciones de género, por ejemplo, que es un punto que vamos a conversar ahora. Entonces, esto que estábamos comentando de cómo a veces hay unas tendencias a nivel mundial que no reconocen nuevamente suficiente importancia, pues tienen de golpe una contraparte que me parece no suficientemente fuerte. Por ejemplo, en Colombia no he percibido que sea significativa la celebración del año, el 15 de mayo, del Día de la Familia. Este año fue un sábado. Estuve mirando a ver si había alguna cosa, pero no, encontré que tal vez en Argentina y en otros países hay algo más concreto. Aquí habríamos que decir que en nuestro país hay algo de ese menosprecio, esa subvaloración con respecto al papel de la familia, por lo menos en algunos sectores de la sociedad. Por eso el Papa nos insiste en que el tema clave de la familia es esa experiencia que no se puede reemplazar por ninguna otra cosa que la fuerza que está da el amor en la familia. Por eso dice el Papa que en el número que sigue, que estos esfuerzos como el de Naciones Unidas, que ha venido trabajando ya muchos años en el tema de buscar que los derechos de la mujer sean respetados, recordemos que con los objetivos de desarrollo se inició ese proceso de buscar reducir la violencia contra la mujer, reducir la desigualdad de género en las situaciones que tiene la mujer. Pues aquí en el número 54 el Papa reconoce que ha habido notables mejoras en ese reconocimiento, en ese respeto de los derechos de la mujer, en su participación en la vida pública. Pero todavía falta mucho por avanzar, falta mucho todavía. Y aquí hay una labor importantísima que uno percibe, por ejemplo, en el papel de las universidades. Cualquier universidad, pero si miramos, por ejemplo, lo que está más cerca, que es Uniminuto, vemos que la mayor parte de la población de Uniminuto son mujeres. Ha habido un crecimiento de posibilidad de que la mujer pueda participar en la educación en todos los niveles, por lo menos en nuestro país. En otras regiones todavía sigue siendo una lucha, pero en nuestro país ha habido un crecimiento en ese sentido. Hay otras situaciones que se dan que muestran que no es igualmente parejo ese avance en el reconocimiento de los derechos, de la dignidad de la mujer, de su participación en la vida pública.
Ciertamente, cuando hablabas de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el quinto se llama Igualdad de Género y tiene un impacto enorme en la familia y en la dinámica familiar, porque en algunas culturas predomina el machismo, el patriarcado. La mujer está sometida como casi una esclavitud en el hogar, relegada a los oficios de la casa, a la educación de los hijos. Entonces este objetivo número 5, que es la igualdad de género, pues tendría un impacto interesante en la medida en que se logre establecer y llegar al objetivo real de la igualdad de género. Entonces el Papa llama la atención en ese número 54 sobre el maltrato familiar, intrafamiliar, que normalmente los hombres ejercen sobre las mujeres y sobre los hijos, a veces bajo los efectos del alcohol, el autoritarismo patriarcal que todavía en muchos lugares de este planeta se ejerce. Es simplemente el capricho del cabeza de familia y se hace lo que a él le parece. No hay derecho a contradecir lo que diga, no hay manera de razonar ni de dialogar, sino que es puro autoritarismo. Entonces se hace lo que diga. Eso con relación a la esposa y con relación a los hijos. Entonces es el machismo todavía presente en muchas de las culturas y especialmente en América Latina, pero también en algunos otros lugares del mundo. Nos llama la atención el Papa en al final del 54 dice: la idéntica dignidad entre el varón y la mujer nos mueve a alegrarnos de que se superen viejas formas de discriminación y de que en el seno de las familias se desarrolle un ejercicio de reciprocidad. Si surgen formas de feminismo que no podamos considerar adecuadas, igualmente admiramos una obra del Espíritu en el reconocimiento más claro de la dignidad de la mujer y de sus derechos. Yo creo que la humanidad en general ha venido tomando conciencia del valor de los derechos de la mujer. Si uno mira años atrás en la historia de la humanidad, como la mujer era casi invisible, pero a la izquierda. Vale para eso recordar, por ejemplo, en nuestro país, que hasta, si no estoy mal, hasta el año 54 la mujer pudo acceder a las elecciones, pudo votar. Antes no, eran solo los hombres que tenían ese derecho y así. Creo que en el mundo se surtió un proceso parecido. Entonces era muy machista la cultura y las sociedades. Y afortunadamente la humanidad ha venido madurando en ese sentido. Y por eso también Naciones Unidas puso en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, en el quinto, la igualdad de género, para balancear esa circunstancia que venía desbalanceada de razones históricas. Y entonces ahora, pues en muchos lugares, el papel importante de la mujer se ha ido equilibrando con relación al hombre. Y también a nivel de leyes, por ejemplo, en nuestro país hay ya la ley de paridad, de que los funcionarios públicos en algún porcentaje, las vacantes de los puestos deben ser ocupadas por mujeres, en un porcentaje interesante, cosa que antes no sucedía, como para balancear el tema. Y a nivel de familia, pues eso es muy importante porque, como decía el Papa en este número 54, que en el seno de las familias se desarrolla un ejercicio de reciprocidad, donde hombre y mujer, teniendo los mismos derechos, teniendo deberes, puedan colaborar a la dinámica familiar más o menos en igualdad de condiciones, donde cada quien aporta lo suyo sin que uno vaya por encima del otro. Y también ese testimonio se transmite a los hijos para que, formándose en el seno familiar, también ellos asuman su papel de hombre y de mujer con relación a la sociedad.
Y así como se ha venido reconociendo el papel de la mujer, sus derechos, su dignidad, un avance muy importante de la sociedad, también es importante, y el Papa lo reconoce, cómo por parte del varón ha habido también un avance interesante, significativo, cómo cada vez más muchos varones son conscientes de la importancia de su papel en la familia. Y lo viven con mucho entusiasmo, con carácter propio de su naturaleza masculina, ciertamente, pero que contribuyen. Ya no es raro encontrar el papá que va con sus hijos a llevarlo al médico, por ejemplo. Anteriormente eso era una tarea que le correspondía a la mamá. El papá nunca iba con el hijo al médico, eso me parecía que no correspondía. O ver que el papá lleva al hijo y le está dando el biberón en el camino, por ejemplo, o tantas otras tareas que se hacen en la casa. Entonces aquí hay una situación que el Papa recalca. Lo asocio también con algo que en el documento de Aparecida, en la conferencia, quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano, cuando se habló de la familia, también los obispos allá en ese momento dedicaban un espacio al tema de la el varón, al tema de la familia, al tema de la mujer dentro de la familia, el papel de los ancianos dentro de la familia, como elementos muy importantes de esa vida familiar y cómo aportaban en un momento determinado a esas situaciones. El Papa también llama la atención que así como se da ese reconocimiento del cambio de actitud de muchos varones frente a su papel dentro de la vida familiar, de las labores cotidianas de la familia, también señala el Papa la ausencia del padre, cómo afecta realmente la vida familiar. A veces uno escucha, sobre todo en las muchachas jóvenes, con frecuencia que dicen que quieren tener un hijo, pero no quieren tener un compañero, porque creen que ellas solas pueden sacar adelante a sus hijos. Y se olvidan que el papel del padre también tiene un papel importante en la parte afectiva, en la parte de actitud ante la vida. Erich Fromm dice que el papel de los padres en la formación de los hijos es muy importante porque es el que les ayuda a entender su relación con el mundo, su relación como ciudadanos, como partícipes en la vida social, y que el papel de la mamá es el de la vida. La mamá transmite la actitud ante la vida. Los dos pero son muy importantes, porque uno tiene que ver como con la subsistencia de la persona y el otro tiene que ver con la subsistencia de la sociedad, el papel de las personas en la sociedad. El Papa aquí nos señala, vuelve en ese sentido a recalcar, que esa ausencia del padre es negativa, por lo menos, afecta de alguna manera a los niños, afecta su desarrollo en la medida que no hay un modelo, no hay una pista, una manera de poder aprender cómo actúa un varón, por ejemplo, o cómo un varón trabaja también respetando a la mujer. Y ese es el papel del padre dentro de la vida familiar.
Y en el número 56 viene un tema ahí que no es fácil, que es la ideología de género, ¿no es cierto? Y es la orientación de las personas, la orientación sexual. Ahora es curioso cómo en tiempos anteriores eso no era problemático. Ahora con la explosión de los derechos de la población diversa, etcétera, se ha acentuado este tema y se ha puesto en la discusión, sobre todo en el ámbito educativo, dependiendo las personas y las instituciones, cómo se defienden algunas instituciones que son confesionales contra esta ideología de género que en la educación pretende una libertad muy grande y que los niños escojan luego su orientación. Y a veces uno percibe que en lugar de educar, lo que hacen es confundir a los niños en aras de una libertad, de una autodeterminación de las personas. Esos son los argumentos y a veces son un poquito sofismas porque no tienen mayor solidez los argumentos. Sin embargo, el Papa advierte pues que está en el tapete este tema, sobre el escritorio está el tema de la ideología de género y llama la atención cuál es la postura de la Iglesia Católica frente a esa situación, a esa realidad. Y termina diciendo en el número 56, no caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo somos llamados a custodiar nuestra humanidad y eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada, para no forzar las cosas. Dice también líneas antes, de este modo la vida humana, así como la paternidad y la maternidad, se han convertido en realidades componibles y descomponibles, sujetas principalmente a los deseos de los individuos o de las parejas. Y sigue diciendo el Papa, una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en dos los aspectos inseparables de la realidad, de asumir las cosas como son, creación como está dada, y no forzar las cosas. Y sobre todo la implicación de esta ideología de género es en la educación, sobre todo de los niños pequeños, en las escuelas, porque yo creo que en general en la familia el tema no ha tenido mayor impacto en general. Habrá algunas familias, dependiendo cómo estén constituidas, pues que este impacto de la ideología en género sea mayor. Pero en el común de las familias, pues ahí no hay problema. Problemas a veces se presentan en los ámbitos escolares, dependiendo también las culturas donde están inmersos y las sociedades que abogan por una libertad individual a veces exacerbada. Son opciones individualistas que extreman posturas, pueden llevar a muchos niños a la confusión, a la perplejidad con relación a su orientación sexual. El Papa pues advierte que hay que tener cuidado pues allí y asumir la creación como nos la dio Dios y no problematizar el tema y tener una postura pues clara frente a esa situación.
Sí, esta separación que se ha querido hacer entre el sexo biológico, la sexualidad, y el papel propio del sexo desde el punto de vista sociocultural, género, queriendo como separarlos, como que son diferentes, y eso ha llevado a lo que tú estás comentando, Hans, muy importante. Por ejemplo, esa propuesta que se quiso hacer aquí en Colombia con las cartillas de educación sexual, en que se planteaba a los niños que una persona puede elegir la orientación sexual que quiera, porque el sexo es independiente del género, que el tipo de educación que se da a hombres y a mujeres marca un comportamiento, pero que eso no está tan definido, que eso depende de la opción que la persona quiera tener. Y se acusó en un momento determinado casi que se hacía propaganda a que la homosexualidad era una forma natural y muy casi que deseable de elección por parte de los niños. Y ahí hubo esa confusión y eso es lo que ha generado esa reacción, que es muy diferente, cuando hablamos aquí de género, del tema de la igualdad de género, que tú comentabas con respecto a los objetivos del desarrollo sostenible, cuando se habla de la necesidad de que se reconozca el papel de los hombres y de las mujeres. Entonces, son dos cosas diferentes. En este programa una ideología, porque hay varias concepciones ahí en ese tema, que son intereses de algunos sectores. En nuestro país, el grupo, toda la comunidad LGBTI, que es tal vez de las más interesadas en mover esta situación, pues ha llevado a que el tema se haya puesto en la escena, digamos, socialmente, precisamente porque han tenido una labor muy fuerte de incidencia, una labor de hacer presencia. Entonces todos los años celebran la marcha aquella de la libertad gay y quieren ponerse en un papel de igualdad, un papel de casi no de igualdad, de casi que dominio y como mostrar como una situación que fuera preferencial para las personas esas opciones. Ahí entonces hay la importancia de tener bien claro que el Señor nos hizo hombre y mujer y que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que esa es la esencia, la propuesta, la invitación que hace la Iglesia Católica y como tú decías, el cristianismo en general frente a la vida de la familia. No solamente el cristianismo, otras confesiones religiosas también lo proponen como algo fundamental en la vida de la sociedad, en la vida de la Iglesia, obviamente.
Sí, así como todo el mundo merece respeto y uno respeta a las personas en sus opciones, en su orientación, etcétera, porque es lo mínimo que se puede esperar. También de quienes tienen esas opciones, pues uno espera respeto por las formas tradicionales de familia y de orientación sexual de las personas, para no tratar de imponer nada, porque es importante que así como se pide respeto, se dé el respeto. Respeta posturas, aunque no las comparta, porque es la riqueza de la diversidad y todo el mundo tiene derecho a tener su postura, su opinión, siempre y cuando respete la de los demás y no vaya a ir por encima de las convicciones de los otros, porque ahí es el balance entre los deberes y los derechos. Es importante, pues, en este tema de la ideología de género, pues que cada quien que tiene derecho a tomar su postura personal, importante que respete la de los otros y no trate de forzar o de violentar a los demás a que asuman su postura personal. Esa es una tentación del ser humano, pensar y esperar y forzar que todo el mundo piense como yo, e incluso ejercer violencia si el otro no piensa lo mismo que yo pienso. Y lo que está mandado es a respetar a cada quien su postura, aunque uno no la comparta, sin embargo, pues uno la respeta y espera uno pues que los demás actúen de manera recíproca, de la misma forma. Creo que esa es una máxima que ayuda mucho en este tema de la ideología de género para que nadie ejerza violencia sobre otros y obligarlos a cambiar su manera de ver la vida y no solo de verla, sino de vivirla, su postura personal. Entonces es importante pues el respeto ante todo y que cada quien pues tiene derecho en su libertad, en su autodeterminación a pensar, creer y vivir lo que quiera, pero lo que sí es importante es a respetar el pensar y la vida de los demás y sus posturas y sus convicciones. Eso es clave en la vida de la sociedad, en la dinámica social, que haya respeto. Y pues uno puede no compartir, pero respetar, y nadie puede obligar a otro asumir su postura personal en ejercicio de su libertad. Entonces es importante eso. Ahora, a pesar de todo este panorama, el Papa en el número 57 dice lo siguiente: doy gracias a Dios porque muchas familias que están lejos de considerarse perfectas viven en el amor, realizan su vocación y siguen adelante, aunque caigan muchas veces a lo largo del camino. El Papa valora que a pesar de todas estas consideraciones que se han hecho en los números anteriores, haya familias que vayan adelante en el amor, no siendo perfectas y que realizan su vocación de educar a los hijos, de salir adelante, de ayudarse mutuamente. Y entonces también llama la atención el Papa a que no se metan las familias en un estereotipo de la familia ideal, sino que a pesar de las circunstancias sean familias reales, con sus luces, con sus sombras, con sus aciertos, con sus desaciertos, porque a nadie le enseñan a ser papá o mamá, a nadie le enseñan a ser familia. Eso se va aprendiendo en la vida, se va aprendiendo en el caminar juntos, y sobre todo si hay amor de por medio, pues ese aprendizaje es exitoso. En la medida en que haya comprensión, respeto, amor, y la familia pueda seguir adelante. Es importante este número 57, que es como conclusión de esta parte, el capítulo segundo, cómo el Papa valora a estas familias que en un perfil bajísimo, sin aspavientos, van realizando su vocación de familia, en el amor, en la comprensión, no exentas de problemas porque no son familias perfectas, pero pues van ahí silenciosamente caminando adelante y cumpliendo su papel, su vocación de familias.
Recordemos que esto que el Papa nos está compartiendo es fruto de los dos sínodos que se hicieron con respecto al tema de la familia. Es una panorámica de la situación de la familia en el mundo, donde tiene presencia la Iglesia Católica. Entonces aquí estamos hablando de muchas culturas, de muchas realidades, pero de todas maneras aparecen unos signos que son significativos, tanto de las posibilidades que tiene la familia, lo que está haciendo la familia, también algunos problemas, algunos desafíos que aparecen y que atentan contra la dignidad, contra el papel que tiene la familia en la vida y en la sociedad. Pero por eso el Papa nos invita a que todos no nos quedemos diciendo, ay, lo que está pasando en la familia, y quejarnos, sino que más bien busquemos despertar una creatividad misionera para ayudar a las familias que están caminando, que están trabajando. No son perfectas, ciertamente. No somos perfectas las familias, estamos haciéndolo. Pero sí tenemos el esfuerzo, el deseo de que la Iglesia, de que esa creatividad misionera, pues aliente, acompañe, como vamos a ver más adelante en este mismo documento del Papa Francisco, lo que la Iglesia tiene que hacer, lo que nosotros como miembros de la Iglesia debemos hacer con las familias para poderlas ayudar a crecer, a fortalecer, a que ese amor, que es el que les da la fuerza, que es el que les da la unión, pueda realmente avanzar la familia. Y termina, me llamó mucho la atención con una mención a los obispos de Colombia, al aporte que hicieron ellos en la preparación del sínodo y en el desarrollo del sínodo. Dice el Papa exactamente: si constatamos muchas dificultades, ellas son, como dijeron los obispos de Colombia, esas dificultades son un llamado a liberar en nosotros las energías de la esperanza, traduciéndolas en sueños proféticos, acciones transformadoras e imaginación de la caridad. Tres cosas importantes: sueños proféticos que anuncian, que promueven, que invitan, que ponen un ideal de familia, que tenemos que ir trabajando en esa dirección. Acciones transformadoras, camino que va haciéndose para apoyar y para ir en esa dirección de esa familia que queremos formar. E imaginación de la caridad para ayudar, para acompañar, para poder realmente contribuir a que ese camino que está haciendo la familia en procura de ese ideal que se ha propuesto encuentre los apoyos y los esfuerzos y las ayudas necesarias para avanzar con seguridad, con esperanza, con ilusión. En la medida en que soñamos una familia mejor, podemos trabajar para que nuestras familias puedan ser mejores cada día. Y como tú decías, estamos terminando entonces el segundo capítulo con esa voz de aliento del Papa Francisco. Empezamos el capítulo tercero, que tiene que ver ya con la vocación de la familia. El título de ese capítulo es La mirada puesta en Jesús, vocación de la familia. Recordemos que vocación es llamado. ¿A qué nos llama Jesús como familias? ¿Cuál es la propuesta que nos hace? ¿A qué nos está invitando Jesús en este tercer capítulo? Nos lo va a presentar el Papa y nos va a invitar a que reflexionemos, a que trabajemos, a que lo conozcamos, a que profundicemos en ese llamado, sobre todo lo más importante, a que lo aceptemos.
La alusión a los obispos colombianos es del mensaje de la Asamblea Plenaria Extraordinaria de 2003, que se llamó A Tiempos Difíciles, Colombianos Nuevos. Esa fue la alusión del Papa allí al final del número 57. Es importante pues toda esta reflexión que el Papa nos invita a hacer, este llamado a que miremos a la familia con mucho realismo, que no quiere decir pues que no se apunte a que sea mejor, pero que no nos contentemos con pensar idealmente, porque si no se vuelve un objetivo inalcanzable y en lugar de entusiasmar, desanima. La dosis de realismo es importante, que seguimos caminando como familias, tratando de ser siempre mejores y no dejarnos obnubilar por idealismos inalcanzables, sino que ahí vamos caminando. Y esa es un poco la invitación también que el Papa nos quiere hacer con este texto de Amoris Laetitia. No sé, Eduardo, si por el tiempo alcanzamos a introducirnos en el capítulo 3 o si lo dejamos para próximos programas.
Yo creo que podemos darle una miradita por lo menos a la primera parte de este capítulo. Me parece muy interesante porque el Papa nos invita precisamente a recordar que el tema de la familia tiene que ver con el encuentro personal con Jesús. Y ese es un punto que me parece a mí importantísimo, que pasa mucho en la situación de crisis que se tiene en las familias. Muchas veces por la tradición, las familias quieren que sus hijos, especialmente sus hijas, se casen en la iglesia. Pero muchas veces la experiencia que tienen de la persona de Jesús, de encuentro personal con Jesús, es muy débil o no existe. No conocen suficientemente y a veces esos cursos prematrimoniales que se hacen a veces como por obligación no contribuyen precisamente a que la persona tenga esa experiencia de ese encuentro con Jesús, de reconocerlo a Él como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como el que nos guía en nuestra vida. Ese es un punto que, en mi opinión, está de los que están las causas de las crisis de muchas de las familias, porque es un matrimonio, es una experiencia que afecta sobre todo al matrimonio, que no está fundamentada en ese encuentro, en esa invitación de lo que nos propone Jesús, que es a lo que nos va a dedicar la primera partecita de este capítulo tercero. Por eso nos viene a decir, que aunque sea unos minuticos, el 58 y 59, que pudiéramos conversar sobre esos dos, hasta el 60 sería estupendo, Hans. Mira lo que es el 58. Ante las familias y en medio de ellas, debo volver a resonar siempre el primer anuncio, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. Debe ocupar ese anuncio el centro de la actividad evangelizadora. Y es una llamada también a todos los que tratamos de hacer un proceso de evangelización. Eso nos quedamos en las arandelas y nos olvidamos de que ese es el centro, es el encuentro personal con Jesús. Ese encuentro que uno debe escucharlo y volverlo a escuchar permanentemente. Y hay que anunciarlo permanentemente, porque es lo que va a ayudar a que, en la medida en que ese primer anuncio, ese querigma de que Jesús dio su vida por nosotros, que nos ama, y que esa comunión de amor tiene un punto de referencia que es la Trinidad. El amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo. Eso le da fuerza realmente a la posibilidad de construir una familia, de construir la vida. Primero que todo, la vida de la persona con unos fundamentos sólidos, con unos fundamentos que nos ponen en un carril de perfección, de santidad. La santidad es la perfección en el amor. Entonces nos ponen en ese carril. Y de esa manera, si las personas están en ese carril, el matrimonio y la familia pues tienen un punto de partida mucho más sólido que aquel que simplemente por una moda.
Tú decías hace un momento una realidad muy grande que me hizo acordarme del número 7 del Evangelii Gaudium, donde el Papa Francisco trae a cuento una frase del Papa Benedicto XVI que dice: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. O sea, la fe nace de un encuentro personal y ese encuentro personal también debe estar presente en la familia, en papá, en mamá, en los hijos, en el esposo, en la esposa. O sea, porque la vida cristiana no es teórica, sino que nace de la experiencia de encontrarse con el Señor Jesús. Y por eso dice el final del 58, es ante todo la profundización del querigma. Y el querigma es el anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, que es el núcleo de nuestra fe. Y dice en el número 59, nuestra enseñanza sobre el matrimonio y la familia no puede dejar de inspirarse y de transfigurarse a la luz de este anuncio de amor y de ternura, para no convertirse en una mera defensa de una doctrina fría y sin vida, porque es nuestra fe está fundamentada en la persona de Jesús, en su triunfo sobre la muerte.
Y también que la familia es un misterio de alguna manera, la familia cristiana, esa propuesta no se puede entender sino a la luz de la Trinidad, a la luz del amor del Padre, que como el Padre de aquel relato del Hijo Pródigo, aquella parábola del Hijo Pródigo, el Padre que ama, que nos ama y que está pendiente del regreso del Hijo que se fue, está pendiente, esperándonos. Ese amor del Padre que se manifestó en la persona de Jesucristo. Y un Jesucristo que, como tú decías, con su vida, muerte y resurrección, nos salvó, nos trajo a todos la propuesta de un mañana mejor. Y ese amor del Padre y del Hijo que se transforma, que se hace presente en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, iluminando nuestras vidas, dándole fuerza. Por eso, para poder entender la propuesta de la familia cristiana, ese ideal que ella propone, pues es clave partir del amor trinitario. Por eso el Papa nos dice entonces que en esa tercera parte, en ese capítulo que él le dedica unos buenos numerales, va a presentarnos la síntesis de lo que la Iglesia ha venido desarrollando sobre el matrimonio, sobre la familia. También va a tomar en cuenta, nos va a recordar algunos aportes muy interesantes de los padres que participaron en los sínodos, los dos sínodos sobre la familia, y nos va sobre todo a volver a poner sobre la mesa cuáles son los fundamentos de la visión cristiana de la familia. Y eso es lo que vamos a trabajar en los siguientes programas, Hans.
Muy bien, porque ya infortunadamente el tiempo se cumplió. Agradecemos su amable sintonía, queridos oyentes. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Mil gracias por su amable sintonía y le doy el paso a Eduardo para la despedida.
Recordemos, tengámoslo presente siempre, para poder trabajar en el favor de la familia. Tenemos que reconocer que el Señor nos acompaña. Él quiere que nosotros fortalezcamos nuestra familia y ayudemos a las familias de nuestros amigos y familiares a que sean cada día mejores. Esa es la invitación. Muchas gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.